aquí no hay imágenes, aquí no hay gente que está en el altar vestido de una forma como lo hacen en otros grupos. Entonces, aquí toda la gente con una camaradería distinta. No digo que no seamos tan reverentes o solemnes como en otros lugares, pero se ve más natural. La gente está aquí de franco, vestiditos todos. Entonces, esta gente dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes que ellos y pensar como piensan ellos. Pensar como cuando nosotros llegamos a esta iglesia por primera vez. ¿Qué es lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo? ¿Qué es lo que yo hubiera querido que esa gente hubiera hecho con mi persona y cómo me hubieran atendido? Las veces que yo llego, por ejemplo, a la primera de San Francisco, entre broma y broma, les saco en cara el comportamiento tan inhumano que tuvieron para conmigo, aunque yo sé que a estas alturas, después de 4 o 5 años, bajo una nueva administración, bajo un nuevo pastorado, la iglesia ha cambiado, la iglesia ha sido más amable, la iglesia más gentil, la iglesia más simpática, la iglesia más atractiva, la iglesia más servicial. Pero antes no. O sea, cuando yo estaba en esa iglesia, cuando yo llegué, y yo era el muchacho que dormía en la iglesia. Yo era el muchacho que dormía en la unidad donde estaba el aire acondicionado y la unidad donde estaba el heater. Yo me recuerdo que la primera Navidad para mí fue fatal. Porque todo el mundo llegó bien vestido con sus trajes rojos y Pascuas por aquí y gorros por allá y Merry Christmas. Y yo qué sabía que era Merry Christmas. Yo estaba recién llegado a los Estados Unidos. Entonces, digo yo para allá y todo el mundo saliendo con pavos y con buñuelos y con chocolate y con champurrado y que fiesta por allá y que el convivio en el otro por allá. Y yo en las gradas de la iglesia y nadie me dijo, Carlitos, you wanna come over? Nadie. De todos modos ya había preparado mis regalitos. Yo cuando me fui a acostar tenía regalitos donde decía, para el hermano Navarro de parte de Carlitos. Decía. Yo mismo me regalé, pues, ¿verdad? Sí. Para el brother Carlos, del brother Charlie, ¿verdad? Entonces yo mismo me puse mi arbolito de Navidad y yo solo tuve una noche de Nochebuena. Que nunca vuelva a pasar eso. Por eso, venga a mi casa esta Navidad. Aquí habrá personas que por pena, que por necesidad, habrá personas que por alguna situación dirán, no, yo pastor, después del culto me voy a mi casa, yo nunca lo he celebrado, yo a las 9 ya estoy dormido, yo allá me quedo porque no tengo nada. No queremos que nadie se quede en su casa, sino que todo el mundo vaya y celebre la Navidad en familia. Ahora, tenemos que pensar como ellos. Tenemos que ver, que tenemos que empatizar, tenemos que aterrizar para ver, hey, ¿qué le estará pasando en la mente? ¿Cómo se siente esta persona que está en nuestra iglesia por primera vez? ¿Cuál fue la primera impresión? Recuérdese que estamos en la posición de dar una muy buena impresión a aquella persona que nos ha honrado con su presencia. Yo siempre repito esto, y especialmente en los cultos claves, cultos difíciles. Yo digo, ustedes han tenido este domingo, este miércoles y el viernes, han tenido 110 o 114 alternativas de adoración en la ciudad de Brownsville. Pero nos han escogido a nosotros. Han tomado la decisión de venir a nuestra iglesia. O sea, qué honor, pero también qué responsabilidad. Así que en el sermón de esta noche, nosotros queremos ver como iglesia. Repito una vez más y con esto termino. La idea de, este no es trabajo de una persona. Este no es un trabajo del área o del grupo o del comité de recepción. Este no es trabajo del grupo de los diáconos. No. Este es un trabajo de todos. ¿Qué debemos hacer cuando vengan otras personas a nuestra iglesia? Punto número uno, siéntase comprometido con Dios, con usted mismo. Vea conmigo, por favor, capítulo 10, versículo 40 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 40. Mire, ojo con esto, póngale mucha atención. Que cause algo, que incomode, que empiece a tocar lo más profundo de su corazón estos versículos, para que usted se dé cuenta en la posición que usted se encontraría cuando usted forme parte de este equipo lindo de Dios. Pastor, ¿qué debo de hacer yo cuando otros vengan a mi iglesia? Quiero sentir el compromiso, debo de sentirme comprometido con Dios. Y aprovechar la oportunidad de actuar como Cristo actuaría con esa persona. Capítulo 10, versículo 40 al 42, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, mire lo que dice la Biblia, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, oiga lo que dice, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera, alto, grande, chico, pequeño, gordo, flaco, bonito, feo, mire, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que ¿qué dice? El día viernes en la noche, en ese convivio internacional de pastores en Los Ángeles, que pasamos un momento muy lindo con compañeros, con nuestros mentores, con nuestros maestros, y el miércoles vamos a compartir algunas fotos para que ustedes vean todo esto. Tenemos ya asegurado para que septiembre del año 2011 nosotros vamos a hacer la sede, y lo vamos a tener en la Isla del Padre, el restaurante, los hoteles y todo, y nuestra iglesia miércoles, jueves y viernes será abarrotada pues con la cantidad de pastores que vendrán de todas las partes de Estados Unidos y también de Canadá. Ahora, escuché algo lindo. Dice que venía una jovencita salvadoreña, tres veces mojada, dijo ella. Mojada en Guatemala, mojada en México y mojada en los Estados Unidos. Y dice que llegó un momento por allá, por Aguas Prietas, Sonora, donde ya su cuerpo literalmente ya no podía más. El coyote se molestó al verla que flaqueaba, al verla ella que era la que estaba holding up the group to get to the point, to get to the border. Era la chamaquita que estaba robando la atención, y apúrate, y camina, y por favor apúrate, y camina rápido. Y llegó un momento que hartó al coyote. Y le dice, tenemos que correr los próximos 400 metros y no te vamos a esperar. Si te quedas, te quedas y yo no soy responsable por ti. Y vino el coyote y le dice que me siento mal, le dice ella. Estoy en mi periodo y me he deshidratado y me siento mal. Y vino el coyote y le dio una manzana. Esperaron un ratito y le dice, bueno, es ya tiempo, es tiempo, es tiempo, vamos. Es el cambio de la guardia, es el cambio no sé cuánto, ese es el momento, 400 metros, vamos, corramos lo más pronto y lo más rápido posible. Y la muchacha, antes de eso, partió la manzana en pedazos y compartió con cada uno los que estaban cerca de ella. Y al momento de correr, la muchacha empezó a flaquear y a flaquear y a flaquear. Y el coyote dijo, déjela, déjela, que nosotros no podemos perderla y no podemos quedarnos aquí por ella. Y que se quede, que la agarren, que se pierda, que se muera. Y dijeron todos que habían recibido un pedazo de manzana. No, dijo, nosotros le vamos a ayudar. Y la cargaron y pasaron la frontera. Y esta jovencita dio testimonio donde dijo, una manzana salvó mi vida. Siéntase comprometido con Dios. Usted no sabe la recompensa. Usted no sabe lo que Dios tiene guardado. Usted no sabe how God is going to pay you back. You don't know how much can God reward you. Usted no tiene la menor idea de cómo Dios puede bendecirlo con un acto tan insignificante, un estrechón de mano, una sonrisa linda, sincera, un abrazo, bienvenida, qué bueno que está, mira aquí está esto, mira aquí está lo otro. Siéntase comprometido con Dios. Por eso le digo, esto no es un trabajo de uno. Yo un día me molesté, todavía no, hermano Macías, todavía no era diácono, ni Carlos Recio, ni Raúl, un grupo de 4 o 5 que habíamos nada más, te recuerdas, Joe. Y un día los llamé a los hermanos y les dije, me molesté con ellos. Mira, les dije, o hacen su trabajo como diáconos o renuncien. Estamos hablando de 3 años apenas del ministerio. O hacen su trabajo como diáconos o mejor renuncien. Golpe, fuerte. Les dije, no quieren hacerlo, no se preocupen. Yo voy a hacer el trabajo de ustedes, pero por favor, cuando Dios empiece a bendecir mi vida, no me vayan a criticar. ¿Por qué ese es el problema? Porque Dios no puede bendecir a un holgazán. Dios va a tener que bendecir a una persona que está haciendo el trabajo. Entonces le dije, me acompaña en visitas, me hace las llamadas, asiste conmigo en los cultos, viene conmigo en la cena del Señor, ayuda en los bautismos. No quieres, no se preocupe, yo no gozo, no se preocupe. Don't preocupe. En inglés, pues vaya. Don't yo lo hago, pero no me vaya a criticar. Porque Dios va a empezar a bendecirme a mí o va a bendecirlo a usted que ha comenzado a hacer el trabajo. Dele gracias a Dios. ¿Qué debo de hacer cuando yo veo entrar gente y veo tanto rostro ya desconocido en mi iglesia? ¿Qué tengo que hacer como pastor? Una cosa, darle gracias a Dios que mi iglesia está siendo el epicentro de una bendición. Usted no escucha aquí esas noticias tétricas. Usted no escucha aquí esas noticias devastadoras. No, dicen que el pastor se fue porque los hermanos de la iglesia no tenían para pagarle. No, dice que el hermano aquel otro echaron por una división porque los hermanos le reclamaron y lo corrieron de la iglesia. No, dice aquellos hermanos cerraron la iglesia porque ya no tenían para pagar. Aquí no, usted no escucha esto. Es cuando usted vea tumultos, cuando vea usted que no hay un espacio para parquearse aquí en nuestra iglesia, cuando usted vea que por qué un cuarto culto el domingo, usted siéntase orgulloso, dele gracias a Dios que Dios está usando este centro como un epicentro de bendición para muchas personas. Venga, vea y disfrute la visitación de Dios a su iglesia. Vea y disfrute lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. La bendición del fruto espiritual, mientras otros siguen llegando y ocupando las sillas vacías de nuestra congregación. Usted me habla, pastor, ¿no le gustaría tener solamente dos cultos? Claro, físicamente sí. Los hermanos que se han quedado aquí, dos cultos en la mañana y dos cultos en la tarde, saben lo pesado, lo tenso, saben lo difícil. Esto no es fácil, esto no es así solamente. Y sabe una cosa, lo disfruto al máximo. Yo no sé de dónde, me pregunta persona, me dice, pastor, ¿cómo le hace? ¿De dónde tanta energía? El Señor. Se lo digo sinceramente, no hablo de otra cosa, no, que yo me cuido, no, que yo no como esto, que yo me acuesto temprano, hago esto, que tomo. No, no, Él tiene que ser el Señor. Definitivamente tiene que ser el Señor. Segunda cosa, ¿cuál debe de ser mi función? ¿Cuál debe de ser mi trabajo? ¿Cuál debe de ser mi approach? ¿Cuál debe de ser mi acercamiento con esa gente que está llegando a mi iglesia? Mi trabajo, mi función, mi papel debe de ser de animar y motivar a estos hermanos, a estos amigos, a estas nuevas personas que están llegando a nuestra iglesia. ¿Dónde lo veo? Vea conmigo, por favor, en Romanos capítulo 15, versículo 7. Reconozca, por favor, su posición de hermano mayor. Reconozca, por favor, su posición. You are the big brother. Usted es el hermano mayor. Usted es la persona que está aquí en la iglesia. Ustedes son los que están recibiendo a esta gente. Su trabajo es, qué bueno verte en la iglesia. Qué bueno que ya te bautizaste. Me alegra mucho que estás sirviendo tal departamento. Ya estás de asistente en escuela dominical. Qué bueno. Ese es, no se sienta celoso. No, no, por favor, este sentimiento no viene de Dios. Miren lo que dice Romanos 15, 7. Por tanto, dice la Biblia, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Piense en primer lugar, ¿cómo hubiera querido usted que a usted lo atendieran, lo recibieran y lo trataran cuando llegó por primera vez o el primer mes en su iglesia? Esa pleitesía, esa atención, esa forma de cómo llegó a identificarse, cómo nos acercamos a usted, eso, con todos. Reconozca su posición de hermano mayor. Apóyelos en su crecimiento espiritual. Sorpréndase. ¡Qué bárbaro! Que le dé pena que usted tuvo que pasar en su vida 3 años para bautizarse y este hermano en 2 meses ya se quiso bautizar. Apláudale. Anímele. Vea el desarrollo, la evolución del crecimiento espiritual en sus vidas y anímenos a seguir creciendo. Dígale que está orando por ellos. Dígale que si usted se siente muy motivado, dígale a esa persona que usted es una inspiración. Yo no quiero decirle que se lo digo a todos, pero hay varias personas a quienes yo me acerco y les digo, usted es una inspiración. Y no está presente, y por eso lo voy a decir. ¿Sabe usted quién es una inspiración para mí? La hermana Lilia Lecona. En silla de ruedas. Y aún más inspiración todavía, su esposo, que vienen desde Matamoros, desde muy lejos de Matamoros, y parquea el carro, y se baja y saca la silla de ruedas, y la acomoda la hermana en la silla, y entra a la iglesia, y no se mueve. Ella no sale del culto. Y está atenta. Y sabe una cosa, todos los días de culto pasa a saludarme a mí. Esa gente a mí me inspira. Esa gente a mí me motiva. La gente me deja a mí, pero en otra latitud. sea, vea el desarrollo, edite otra cosa, por favor, por favorcito, por lo que usted más quiera. Y si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, y por si lo ama, pues entonces tiene que amar la iglesia. Edite, por favor, algún comentario nocivo. Algún comentario negativo. Evite, por favor, un comentario que va a desanimar, desilusionar, decepcionar a esta persona que recién acaba de entrar al Evangelio. No divulgue, no comente nada, no haga un circo, no haga un comentario de una deficiencia de su iglesia con una persona que por su inmadurez va a ser muy letal. Nos ha costado tanto arrancarlo de las cadenas que le ataban a Satanás, el diablo, en el reino que estaba. Ya lo hemos trasladado al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora venimos nosotros y con comentarios nocivos, absurdos, empezamos a desalentar a esta gente. Hola, ¿qué tal? ¿Ya tiene rato en la iglesia? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y cómo te llamas, tal? ¿Y cuándo viniste tanto? ¿Y por qué? Sí, la iglesia me gusta. ¿Y por qué? No, es que me gusta la iglesia, el pastor. Ay, pero es que tú no sabes cómo están las cosas aquí en la iglesia. El que lee la Biblia hace esto. El que dirige la música hace lo otro. El pastor no canta malas rancheras. Idiotas. Con mayúsculas todas las letras y acentas en todos. Por favor, hombre. No sea discípulo del diablo. Por favor, hombre. Recuerde que somos el hermano mayor, somos los protectores, somos las personas que tenemos que venir y cuidar para que esta gente no se desilusione y termine diciendo esto. Oiga esto. ¿Ves? Esos comentarios y ese trato que me acaba de decir el hermano y la hermana es lo que yo escuchaba cuando trabajaba en tal lugar. Eso es lo que yo oía cuando estaba en el barrio. Y ahora vengo a la iglesia pensando que los hermanos son distintos y que se aman los unos a los otros. Y esta señora me sale con estas cosas, sale que dice, mejor me hubiera quedado como estaba. ¿No es cierto? Por eso, anime a esta gente. Los que están entrando, acérquese a ellos. Miren, fue qué increíble, ¿no es cierto? Yo, la gente que vino y saludó al pastor Alcántara. Hola, hermano, bienvenido. Gracias por venir a nuestra iglesia. Tiene una condición muy humilde. Son bien sencillos ellos. Toda la iglesia salió de su lugar para poder saludar. Haga lo mismo. Ah, tercer cosa bien importante. Procure, hasta donde pueda, ser lo más, oiga esto, imparcial, hasta donde se pueda. Procure ser totalmente. Si no puede totalmente, hasta donde pueda, pero sea imparcial. ¿Por qué? Déjeme decirle. Santiago escribe de esto. El trato preferencial en la iglesia no debe de ser para algunos, no debe de ser para muchos, no debe de ser para unos cuantos. El trato preferencial debe de ser para todos, porque mire lo que dice Santiago, y acuérdense que hacer acepción de personas es pecado. Dice Santiago 2:1-4, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿O no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Procure lo más que pueda. Y si es más lo que puedes, procure ser totalmente imparcial. Evitemos a toda costa la segregación. Evitemos a toda costa de buscar siempre el cuchicheo y la tertulia solamente con los que tienen. El nombre no lo menciono, pero como es, por lo que voy a decir, es tan conocido el caso. Aquí había una persona que tiene la costumbre de comprar pastores. Aquí había una persona que daba un traje, daba una corbata y esto aquí, esto allá. Hay personas, dos pastores que pasan a su oficina a orar con ella y después de que oran les entrega $60 por la oración. Y conmigo tuvo mucho problema. El precio de la etiqueta para comprar al Pastor Navarro se ha puesto muy elevado. ¿Sabe para qué? Para que nadie lo compre. A mí nadie me va a regalar algo y luego me va a tapar la jeta, la boca, el hocico, no, nadie. El precio lo hemos puesto bien elevadito, inalcanzable para que nadie lo compre. Y se fue molesto. Y no va a regresar. Y no quiero que regrese. Porque es la costumbre de venir y comprar y la venta. Aquí esto, aquí lo... No. Conmigo no. Era amiga de Berta. ¿Verdad? Evitemos a toda costa el trato con los que tienen. Evitemos a toda costa ese trato preferente. Ay, es que voy a desayunar con los fulanos. Ay, es que hoy me toca almorzar con no sé cuánto. Y me invitaron a cenar. Sí, eso es preferencial. O todos colones o todos rabones. Mi hermano es el rico y mi hermano es el pobre. Y aquí ustedes lo saben y me basta y sobra suficientemente lo que voy a decir. Yo no soy de los pastores que ando haciendo rancho en la oficina de nadie ni en la casa de ninguno. No, sinceramente no. Me choca, no puedo hacerlo. O sea, no es mi naturaleza, no es mi forma de ser. Hay que lo hagan otros, hay que se vendan por cualquier cosa y por un plato de lentejas. Y por un pozole, y por un menudo, y por unas tostadas. ¡Ay, le hice esto al pastor! ¡Ay, que no sé cuánto! No, mentiras. ¿Sabe usted? Porque este es un grave problema. Esto yo lo aprendí. Oiga esto, sin ser pastor, yo aprendí cómo el mundo es injusto. Yo fui bus boy. Es que no me gusta decir que fui ayudante de mesero. Pues vaya, esa es la palabra en español, ¿verdad? No está muy técnico el nombre, ¿verdad? Yo fui ayudante del ayudante del mesero. Y yo me recuerdo que cuando trabajaba en el restaurante, ahí en Sausalito, en San Francisco, California, del otro lado del Golden Gate, la mesera o el mesero, cuando miraba a una persona en una mesa, ella no le ponía atención. Solo llegaba y le tomaba, me dice, go ahead and take the beverage. What he's going to drink. Y venía yo y le digo, what you going to drink? Coke, 7-Up, Sprite, water. Okay, oh, well. Y yo le llevaba. Ya llegaba ella, qué es lo que va a pedir en la comida, pedía, y yo me encargaba del resto. Go check him up. Pregunta si tiene chips, si tiene agua, si le hace falta salsa, si necesita algo más. ¿Sabe por qué? Porque es una sola persona. Y es muy poco que darle problema. Ay, cuando llegaba, a group of how many? Porque llegaban 15. Entonces la mesera se volvía loca, y aquí para allá, y hay que atenderle. Is everything okay? Do you see anything else I can do? What can I do for you? Ah, claro, porque después de pagar la cuenta, ahí venía la propina. ¿Se da cuenta? Uno entra en un restaurante solito y ahí está con la mano entre la bolsa y nadie lo pela, ¿ve usted? Nadie lo atiende. Y te dan una cosa para el número y no pilla el número, ¿ve? Y te queda esperando. ¿Sabe qué hago yo? Ma'am, can I sit down in the bar? Que es la única forma de sentarme rápido. ¿Se da cuenta cómo es el mundo? Y nosotros no podemos hacer esto. Tan mi hermano es el pobre, tan mi hermano es el rico, el que entra y viene en una Cadillac Escalade y dice, ay, vino una familia a la iglesia y fíjese que trajo una Hummer. Han de ser de buena familia. Ay, pero que no venga aquel hermano con aquel carro todo balaseado de Camelia la Tejana, ¿verdad? Y dice, hermano, no hay parqueo, déjelo a la vuelta, por favor, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Eso, that's not fair, mis amados. Y por favor, yo quiero que nos caractericemos nosotros acá. Yo quiero que nosotros nos distingamos como una iglesia que no hace acepción de personas, que no hay preferencia, que el trato es igual para con todos. Aquellos que nos permiten. Aquellos que nos permiten acercarnos a ellos y darles un beso. Aquellos que sienten que lo estamos haciendo sinceramente. Muestre inclusive imparcialidad en el momento de hacer un comentario. Mire, fíjese que dice que fulano está, ya lo veía venir, yo me parecía muy ojudo para ser paloma, brother. Dice, ay, pero eso es parcialidad. Y cuarta cosa, y con esto termino antes de presentarnos en la mesa del Señor, siéntase orgulloso de ellos. Siéntase orgulloso de ellos, que esta gente han avanzado. que esta gente han caminado, que velozmente han llegado a ocupar puestos en la iglesia en tan poco tiempo. Vea lo que dice el apóstol San Pablo, y todo lo quiero sustentar y lo quiero apoyar con textos bíblicos para que usted se dé cuenta que esto no es así sacadito. No, por eso le digo, usted quiere tomarlo como una charla, como un taller, como una enseñanza, pero esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Cuándo, pastor? Hoy en la noche. Aquí tenemos una visitante. Termina el culto, caigámosle enfrente. Encima, hola, ¿qué tal? Qué bueno que viniste. Hola, qué bueno. Ojalá que regreses con nosotros el día miércoles. ¿Cuándo lo hacemos? El miércoles, el viernes, el domingo. Toda la vida. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos, ¿el amor de cuántos dice? Eso es, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros no tenemos, oigan, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En vez de sentir celo por ellos, por la forma tan rápida como han avanzado, siéntase orgulloso. Yo tengo 20 años de estar en la iglesia y este apenas tiene 2 años y nomás llegó y ya es diácono. ¿Y qué quería? Si este hermano nomás llegó y se puso una corbata y se puso a servir y se puso a barrer y se puso a llenar la fuente y se puso a hacer café y se puso a cuidar carros y se puso a servir, a hacer copias y ya es maestro de escuela dominical, ¿qué quería? Y usted siempre en su misma silla. Y hacemos la misma invitación y pedimos voluntarios y no se mueve. Entonces, si no se sienta celoso. Ve, está acabado de llegar y ya se metió y se graduó. ¿Pero cuánto? Si yo tengo tantos años. En vez de sentirse celosa o celoso, siéntase orgulloso. Sienta pena de usted mismo. Que ha tenido la misma oportunidad de hacer lo que él o ella está haciendo, pero usted no le ha nacido en su corazón. Es muy probable que ellos estén haciendo en la actualidad algo que usted tuvo la oportunidad para hacer, pero simple y sencillamente no quiso. Y alguien tiene que hacerlo. Someone's got to do it. Alguien lo tiene que hacer. Se trata de la edificación de nuestra iglesia y no el reconocimiento o el robo del prestigio personal. Hoy, Dios le bendiga, hermano, a todos. Hoy, qué bueno que viniste a nuestra iglesia. Hoy, qué bueno. Te animo. Nos vemos el miércoles. Hay culto el miércoles. Hay culto el viernes. Nos vemos el domingo. Espero que pases en la Navidad. ¿Quieres venir a mi casa a Navidad? Se da cuenta qué sencillo es hacer la voluntad de Dios y qué tan difícil nos resulta a nosotros. Oremos, por favor. Padre, te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Glorificamos tu nombre y te damos gracias porque hemos visto, hemos descubierto y no podemos ocultar que nuestra iglesia sigue siendo el epicentro de una tremenda bendición. Descubrimos que este no es trabajo de uno, de algunos ni de muchos, sino es trabajo de todos. Padre, úsanos a cada uno de nosotros en particular para ser instrumentos tuyos. Te bendecimos y te alabamos. Gracias por esta iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Usted es muy importante. Si una sola persona hubiera venido al culto en esta noche y yo fuera el único que estuviera detrás del púlpito y nadie más sentado en la silla, haría la invitación para recibir a Cristo. Padre, esta noche yo pido con todo el corazón por aquellas personas que todavía no te conocen, por todas aquellas personas que necesitan conocerte. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Repita conmigo, por favor, esta oración sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesucristo, esta noche yo vengo a recibirte en mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, porque a partir de esta noche y para siempre, yo formo parte de tu familia. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar, mientras nadie le ve, que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche que le entrega su corazón a Jesús. Alguien, ahí donde está. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos por la vida y por la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a participar de la cena del Señor. Cristo, en su corazón usted ya se bautizó. Usted puede participar. Usted no lo ha hecho, por favor, no le prohibimos, solamente le pedimos que se abstenga. Luego le explicaremos por qué nosotros deseamos y pedimos que así sea. Todos los hermanos, todos los amigos que estamos acá, vamos a participar en esta noche y voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Recuerde una vez más que cuando estemos haciendo esto, esta es la última vez del año 2009. Ya nunca más celebraremos la Cena del Señor. Si Cristo viniera en esta semana, la próxima vez que la celebremos, como dice la palabra, la celebraremos allá con Él en el cielo y con todos los millones de santos allá en el reino celestial. Esta es la última vez que tendremos en nuestras manos la copa y el pan. Hable con Dios, dialogue con Él, haga tratos, haga pactos con el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano Lázaro, acompáñame siempre, por favor, ven para acá. Tú eres una inspiración, tú eres una bendición, tú eres uno de esos guerreros paladines de nuestra iglesia, que estás al frente de tu iglesia allá en la ciudad del Empalme, para que me acompañes si no me quede aquí, solo con el hermano Teddy. Voy a participar ahora y con ustedes. En este momento, y vamos a orar por los elementos, el pan y el vino. Padre, tomamos en nuestras manos el pan que representa tu cuerpo y el vino que representa tu sangre. Sangre, Señor, con la cual pagaste el precio altísimo del rescate de nuestras vidas. Gracias por habernos redimido y por haber inscrito con esa misma sangre nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias por haberte entregado totalmente. Gracias, Señor, por haber muerto en nuestro lugar y haber llevado sobre tu cuerpo la maldición del pecado. Hoy, Señor, aquí estamos delante de ti para reconocer la necesidad. Señor, se acabó el año. Esta es la última vez. Y queremos ser muy sinceros contigo. Queremos ser más honestos contigo. Queremos ser más entregados, más dedicados, en el nombre de Jesús. Amén.